Buenos días. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Voy a invitarle a que abra su Biblia a Filipenses capítulo 4. Y hoy es el último mensaje que vamos a estudiar y escuchar en el libro de Filipenses. Ya vamos a continuar con otra serie de mensajes que vienen más adelante. Gracias, Armando, por la enseñanza de la semana pasada. Lo escuché en el internet y fui muy animado. Espero que también de esa misma manera el Señor nos hable de nuevo a nuestras vidas, sea donde sea que nos encontremos, que Dios nos anime y nos afirme en su palabra. ¿Alguna vez ha estado usted en una situación que al parecer que en vez de que le salgan bien las cosas, le salen bien mal? Y parecer que no importa qué es lo que hace uno, las cosas como que van de peor en peor. Y yo solamente puedo al leer las páginas o los textos de Filipenses capítulo 4, versículos 10 en adelante, podría yo por unos minutos imaginarme y ponerme en esa cárcel oscura. Después que nos cuenta el libro de Hechos, capítulo 16, de los versículos 16 al 40, y nos pone el contexto de que el apóstol Pablo y Silas, que estaban predicando el evangelio después de un milagro que había acontecido, fueron detenidos, fueron atacados físicamente, los pegaron, les causaron daño. Y cuando uno mira ahí en Hechos capítulo 16, versículo 23, uno ve que los azotaron. No solamente era suficiente que ellos los hubieran causado daño físico por quizás pegándolos, les quitaron la ropa, pero en el versículo 23 leemos que los azotaron. Y después en el versículo 24 del capítulo 16 de Hechos vemos que los encadenaron, les pusieron cadenas sobre los pies y los encerraron en la celda más interior de la cárcel. Entonces, como que hubo una serie de acontecimientos que fue de peor en peor en peor en peor. Y esos tipos de situación yo les llamo robagoso, porque es lo que hacen esas situaciones. Esas situaciones están ahí para absorbernos de todo gozo y alegría de nuestras vidas. Pero era allí que yo me imagino que cuando Pablo está escribiendo esas palabras, ya para finalizar y concluir esta carta de ánimo, del gozo que estaba rebosando dentro de su vida, que este apóstol pudo recordar 10 años aproximadamente, 10 años antes de que él pusiera la pluma y escribir esta carta, ya para finalizarlo, retrocedió hace 10 años atrás, anteriormente, y en esa celda tan oscura, después de haber sido lastimado, golpeado, azotado, encadenado y encarcelado, escribe las siguientes palabras. Vamos a leerlas esta mañana a ver qué es lo que él escribió para que nosotros podamos capturar esa imagen también. Mire lo que él dice: me alegro muchísimo. Yo no sé de usted, pero eso suena un poco, bueno, algo me pasó aquí. No sé qué me pasó. No sé qué me pasó ahí. Bueno, si tiene Biblia, me sigue. Si no tiene Biblia, por favor, alce sus manos y usted. Pero él dice ahí en el versículo 10, dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro que está esta que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación y en que me encuentre. Versículo 12. Si lo que es, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Versículo 15 dice: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Y ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a sus gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 21 dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Algunas cosas que vinieron a mi mente cuando ya estemos al concluir esta carta de los filipenses que Pablo escribió a los hermanos en los Filipos. Cuatro cosas que surgen de regreso nomás para repasar exactamente lo que hemos venido estudiando semana tras semana en estos últimos, en estas últimas semanas que hemos desempeñado esto. Cuando hablamos sobre el gozo de Cristo, porque eso es el tema que hemos estado conversando, vemos que primeramente nuestra vida en el capítulo 21 versículo 21 del capítulo 1, cuando Pablo dice que porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De nuevo, recalca un gozo que no se define a través de nuestras circunstancias. Segundamente, vemos un ejemplo que se nos dio por el Señor mismo. ¿Por qué? Porque Pablo escribió allí y dijo que la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Cristo Jesús. Él modeló. Si usted sigue pasando el versículo 5, leí el versículo 6. ¿Quién siendo qué? Por naturaleza, Dios. Él no se había considerado el ser igual a Dios. ¿Sino qué? Tomó naturaleza ¿de qué? De siervo. O sea, Jesús modeló lo que era la servidumbre. O sea que está llegando mucho más allí de nuestra mentalidad, de donde fluye ese gozo en nuestras vidas. Tercero, vemos que nuestra meta en el capítulo 3, versículo 14. Sigo avanzando, ¿hacia qué? La meta, ¿para qué? ¿Para ganar qué? Un premio. O sea, qué bonito. Tenemos una meta, tenemos una dirección. Siga la brújula, hermano, no se pierda en el camino. O sea, todos nosotros estamos en un camino, estamos transitando. ¿Y qué es el premio? El premio los dice ahí, mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. De nuevo, leemos la palabra en Cristo. Cuando hablamos del gozo de Cristo, la cuarta cosa que vamos a cubrir hoy es nuestra suficiencia en Cristo. Esto es muy importante, ¿por qué? Ahí en el versículo 19 del capítulo que acabamos de leer dice: así que mi Dios les proveerá. ¿Quién nos va a proveer las cosas que necesitamos? Dios. Bueno, pastor, ¿pero va a caer del cielo? No. Pero Él lo va a proveer. Yo creo que eso va a ser un tema que me gustaría poder tocarlo cuando toquemos los puntos aquí, pero el versículo 19, Él recalca: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a sus gloriosas riquezas que tienen en, de nuevo otra vez la palabra, en Cristo Jesús. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero si usted no lo ha hecho, vaya a través de todo el libro de Filipenses y circule la referencia que el apóstol Pablo escribe en Cristo Jesús. Usted se va a fascinar, se va a enriquecer. Bueno, vamos a ir adelante. Quiero asentarle cuatro cosas en esta mañana. Cuando hablamos sobre Dios va a proveer, pero mucho más quiero recalcar la importancia de la suficiencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos claramente, es mucho la tentación que nosotros confundamos cuando decimos que Dios va a proveer. Hay persona que ha dicho, bueno, pues yo le he estado pidiendo al Señor $1,000,000. ¿Por qué no me lo ha dado? No creo que funcione así. Aunque Dios sí se lo puede dar. Primeramente vemos algo que el apóstol Pablo ha aprendido. Y él lo testifica. ¿Y qué es lo que él testifica? De los versículos 10 al 13 dice: he aprendido ¿qué? El secreto. O sea, hay varias literaturas que se ha escrito de personas que hablan sobre leyes que existen, que usted solo lo piensa y todo lo que usted piensa lo va a traer hacia usted. Falso. Es otra forma de gnosticismo eso. O solamente piensa a pensamientos positivos. Otra vez, falso. Aquí no creo que Pablo está hablando de pensamientos positivos, aunque lo menciona. Pero mire lo que dice: me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto. Esa palabra vuelto en este versículo tiene que ver con algo que la versión Reina Valera lo usa la palabra correcta. Dice revivir. O sea que cuando usted piensa en la palabra revivir, vuelto en su lenguaje original, en el griego, está hablando como las plantas reviven en la primavera. Yo no sé de usted, pero yo estoy fascinado. Esto es una de mis mejores temporadas del año, la primavera. ¿Por qué? Porque ya pasó el frío, todo estaba seco, estaba café, muerto, dormido, y ahorita todo está brotando. Usted camina por los lagos o camina por las calles y usted puede ver cómo los árboles ya están brotando. El pasto ya se está poniendo más verde y todo está reviviendo. Y aquí es lo que Pablo está diciendo: gracias, me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan revivido a interesarse en mí. Y no, otra vez uno puede leer esto y decir, oh, pues él le está tirando en cara que se habían olvidado de él. Pero eso no es el caso. Porque dice, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No había sabido una oportunidad que ellos podrían darle al apóstol lo que ellos daban en con afección. Dice el versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Cuando usted lee, he aprendido, en ese versículo 11, es muy diferente a la palabra aprendido en el versículo 12. Uno, la palabra aprendido aquí en el versículo 11 tiene que ver con adquiriendo algún conocimiento por experiencia, una lección. Algo que usted aprende, le enseñan o usted lee, pero usted lo adquiere. En el versículo 12, él dice, sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en, en la abundancia. He aprendido, aquí él está hablando de algo que él no había conocido, es por primera vez que lo conoce. En efecto, es como diciendo, he aprendido un secreto, un misterio. No lo había capturado, no lo había conocido antes, pero aquí está. ¿Y qué es lo que él aprendió? A vivir en todas y cada una de las circunstancias. Algo interesante aquí, cuando hablamos de la palabra satisfecho. Los griegos, en aquel entonces, ellos vivían con el concepto de satisfacción que tenía que ver con autosuficiencia. O sea, era algo que uno era independientemente lo obtenía y por sus propios esfuerzos uno lograba la satisfacción. Para el creyente, uno tiene una perspectiva muy diferente. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene la satisfacción del creyente? ¿En las cosas materiales? ¿En el labor físico que uno obtiene? Todo eso son cosas nobles. Pero de nada me va a servir que yo gane todo el mundo y luego en el transcurso de esas cosas pierdo mi trabajo y me deprimo. Pierdo mi salud y ¿qué pasa? Me deprimo. Tiro la toalla. No quiero continuar. Hay algo mucho más mayor que la autosuficiencia que los griegos practicaban, porque aquí lo apunta a un texto que nosotros, pues muchos de nosotros hemos aprendido y lo hemos aprendido muy bien, que es el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando uno lee eso en el griego, dice, todo lo puedo en Cristo que me habilita. ¿De dónde puede sacar uno sus habilidades? En Cristo. O sea, mi autosuficiencia, sí, es obvio, es mi esfuerzo, es mi sabiduría, es mi conocimiento, es mi experiencia, pero Dios usa eso y me pone en los lugares apropiados. Me da la habilidad de producir lo necesario. Y note bien, el apóstol, él lo vuelve a reafirmar. Dice, he aprendido ¿qué? A estar contento o estar satisfecho, a encontrar esa autosuficiencia, no porque es mi autosuficiencia, sino porque esta proviene de la habilidad que Dios me ha dado a mí. Es lo que está diciendo. Muy diferente a la filosofía griega que decía, mira, tú lo puedes lograr y lo puedes hacer porque tú puedes hacerlo. Y tampoco está diciendo a él, algo interesante que el apóstol Pablo está reconociendo, es la pobreza o la escasez y la riqueza. Hay quienes que piensan ser, tener abundancia, es malo, es un pecado. Y él no está diciendo eso, ¿por qué? Porque él mismo ha reconocido, he sabido a estar en abundancia como en escasez. Yo no sé de usted, pero a veces he tenido que apretar la cartera y puro frijolitos hay que comer. Ya no se puede salir como antes. Ya no se puede comprar la carnita como antes. Puro sopas de fideo. Las copitas de fideo. Pero uno tiene que apretar. Tiene que aprender, tiene que ajustarse. Pero sabe una cosa, y yo lo miro mucho en sus vidas de ustedes, cuando ustedes comparten sus testimonios conmigo, cuando están pasando afán, cuando están pasando aprietos, cuando están pasando luchas, esas cosas, por más reales que sean, puedo ver en sus rostros el gozo de Cristo ahí. Porque sí hay cosas y hay circunstancias, como la del apóstol Pablo cuando se encontraba en la cárcel, muchas cosas que nos pueden robar el gozo, pero el creyente sabe que es allí, en medio de ese foso oscuro, como dice allí en Hechos capítulo 16, ¿qué es lo que, note bien qué es lo que ellos hacían, qué es lo que estaban haciendo cuando, si usted lee los versículos 25 y 26 del capítulo 16, lo cantamos el viernes, ¿sí? Alaba a Dios. O sea, cuando no hay palabras, hermanos, cuando no hay lógica, cuando no hay razonamiento. Mire lo que hizo Pablo y Silas cuando estaban, después que los habían dejado casi muertos, les quitaron la ropa, los azotaron, los encadenaron y luego los encarcelaron. ¿Y qué fue su actitud de ellos? Dice las Escrituras que a la medianoche se pusieron a llorar. No, dice que hicieron oraciones y cantaron salmos, alabanzas. ¿Y qué sucedió a medianoche? Dice que hubo un gran terremoto y el ángel del Señor que vino, vino y los liberó. O sea, ¿sabe que hay momentos en la vida? Yo no sé de usted, pero creo que Bill Hybels lo dijo el año pasado durante la conferencia de liderazgo. Él habló sobre momentos en la vida donde nosotros no tenemos palabras o expresiones y buscamos un himno, una melodía. Yo no sé si usted ha vivido eso, pero yo lo vivo constante. A veces no tengo palabras para decirle al Señor, ni tengo quejas, ni tengo nada más que decir, pero busco una melodía. Y me pongo mis audífonos y me encierro de todo el mundo y escucho esa melodía, y permito que esa melodía me ministre. Creo que hay algo muy esencial aquí que el apóstol está enseñando. Más que a veces solamente lo leemos rápido y como que recorremos esto muy, muy rápido. Pero en esencia lo que él está diciendo es que la suficiencia del griego era en su autosuficiencia. Al contrario, aquí el creyente en Cristo Jesús deriva su suficiencia en Cristo. Espero que esto, para por lo menos en nuestras vidas, pueda ser de gran ánimo e inspiración y motivación para cuando estemos enfrentando momentos muy difíciles. Segundo, viendo lo que el apóstol está hablando aquí y ver cómo Dios proveerá, y no solamente, pero observando la suficiencia de Dios, me gustó lo que un erudito dijo. Esto desglosa, estos próximos versículos desglosan lo que uno llama la teología de la dádiva cristiana, o sea, del dar. Y no te viene en esos próximos versículos del 14 al 18, mire lo que él dice allí. Sin embargo, han hecho bien en participar, ¿con quién? Conmigo. ¿En qué? En mi angustia. Usted sabe que hasta muy reciente estoy pudiendo saborear eso en mi vida. Tengo que hacer unas decisiones muy grandes y tengo un grupito de personas que compartí mi lucha y por favor que me llevaran en oración por las decisiones que tengo que tomar. Y puedo ver en esas personas un poco de impaciencia y quieren decir, ¿y qué está pasando? ¿Qué nuevas nos traes? Y les digo, no tengo ninguna nuevas. Pero gracias por compartir mi carga conmigo. Y es lo que él está diciendo aquí. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra de Dios, o sea, de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Yo cuando pienso en esta palabra, participar, esta palabra significa asociarse con alguien en su mismo nivel. Asociarse con alguien en su mismo nivel. O sea, ¿qué está diciendo? Le contaba a Sergio esta mañana, estaba leyendo sobre parte de la historia de un presidente de una empresa, quizás usted lo ha escuchado, se llama Service Master. Son grandes, son reconocidos a través de todo el país. Y este ejecutivo, presidente de toda la empresa, se quita su saco, así con su corbata y su camiseta bien bonita, y en uno de los hospitales muy, muy ocupados, agarra un trapeador y se pone a trapear. Cuando de repente alguien nota que, hey, ¿qué está pasando aquí? Ese es el presidente y está trapeando. Eso no es muy común. ¿Qué estaba haciendo ese presidente? Estaba participando. Estaba participando. Quizás algunos dijeran, no, pues trataba de enseñar algo. Pero él se puso al mismo nivel de aquellos empleados que estaban bajo su cargo y participó con ellos. Y Pablo aquí está diciendo, gracias por su participación. Gracias por ponerse a mi nivel de escasez o a veces de las victorias, pero también a veces las derrotas. Porque no todo es un caminar de flores en el cristianismo. Van a haber buenos días y van a haber malos días. Van a haber alegrías y va a haber lloradero. Hay momentos que es muy dulce y hay momentos que es muy amargo. Pero Pablo dice, hey, todo eso, gracias. Gracias de nuevo, ¿por qué? Porque ustedes han participado conmigo. ¿Usted sabe una cosa de la participación cristiana? Es doble sentido, mucha gente nunca lo llega a experimentar. ¿Sí? La vida cristiana es uno de recibir y es uno de dar. Es uno de recibir y es uno de dar. ¿Por qué? Mire lo que él dice aquí. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. O sea, yo puedo pensar en algunas cosas aquí que han acontecido. Por ejemplo, ustedes han dado muy bien financieramente ayudas cuando se han presentado aquí ayudas. Cuando hay personas en la congregación, como, pues, disculpa que te voy a poner aquí en la luz, quizás Mardoqueo cuando necesitaba mudarse, muchos de ustedes fueron a ayudarlo. No muy reciente, Rosita necesitaba ayuda a moverse de su casa. Otro grupo fue y ayudó. Usted está, ¿qué? Participando. Y yo le doy gracias a usted. Le doy gracias, ¿por qué? Porque cuando yo leo esos mensajes que entran y quizás yo estoy fuera o estoy viajando y leo esas cosas, rebosa mi corazón de gozo al saber que la hermandad que existe en este lugar es muy fuerte. Hay participación. Y eso cuando Pablo dice, hey, ustedes han participado conmigo en la angustia. Han participado, note otra vez allí en este versículo 15. Participó conmigo en mis ingresos y gastos. Esos son términos de negocios, de empresas. Esto habla de gastos y fracturas. Él está empleando aquí un término de negocios. Entradas y salidas. O sea que, hermanos, hay veces cuando uno no lo pensamos así, se nos va. Yo no sé que se nos va el pensamiento, pero usted sabe una cosa en las cosas de Dios, cuando Dios suple nuestras necesidades, es bonito tomar de la abundancia de esas necesidades que han sido suplidas y poder compartirlo con alguien más. Jesús era así. Le prestaron un barco para una plataforma para predicar. ¿Y cómo se los regresó? Un barco lleno de peces. A Jesús le prestaron un cuarto que se llamó el aposento alto. ¿Y cómo se lo regresó? En Hechos capítulo 2 lo regresó con un viento y la llenura del Espíritu Santo a aquellos que estaban ahí esperando la promesa de Dios. Usted le presta a Jesús lo poco que tiene, dos peces y unos cuantos panes, y le regresa canastas llenas en abundancia de peces y pan. No lo entendemos. Pablo, citando de las palabras mismos del Señor, dice: es mejor dar que recibir. A veces vivimos más en recibir y poco en dar. Y aquí los hermanos en los Filipos habían vivido y habían modelado la relación entre ese siervo, ese pastor que fundó esa iglesia, y estos hermanos que él tuvo el privilegio de poder encaminarlos al Señor, dirigirlos, apuntarlos hacia Jesús, invitándolos a que caminen con él hacia Jesús juntos. Qué bonito imagen, qué bonito retrato, el dar y recibir. Viéndolo esto modelándose. Tercero, mire, podemos ver que Dios provee, pero note bien de dónde y a dónde radica esa gloria. La gloria de Dios en las dádivas, en dando, donde Dios se muestra, ya lo dije. Mire lo que dice el versículo 19: así que mi Dios les proveerá algunas cosas de vez en cuando. ¿Sabe que la realidad es que a veces queremos lo que nosotros queremos? Yo no sé, esto obviamente no está en las escrituras, pero yo no sé si Pablo, al momento de estar encarcelado, según Hechos capítulo 16, después de haber sido golpeado, después de haber sido desvistido, después de haber sido azotado, después de haber sido encadenado y después de haber sido encarcelado, yo no sé si él se imaginó que iba a estar hablándole a esa medianoche, cuando el Señor les dio su liberación por medio de ese terremoto, y cómo se estremeció todo, se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas. Y cuando él se encontró con ese carcelero, el guardia, y cuando vio que el guardia ya se iba a quitar la vida, porque en ese entonces el perder tus presos tenía sentencia de muerte. Y él dijo: oh, ¿qué voy a hacer? Ya perdí todo. Ya perdí todo, está fuera de mi control. Parece como muchos de nosotros: ay, 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 pastor, usted no entiende. Todo está fuera de control. Todo se ha derrumbado. Y en ese momento, cuando este hombre ya iba a ser por las últimas y quitarse la vida, el apóstol Pablo aprovecha ese momento, comparte el mensaje de esperanza, el mensaje de vida, el mensaje que sacia el ser, lo que todo el dinero, lo que todas las posesiones, lo que todo lo que nosotros podamos describir como el bienestar, nada de eso podría satisfacer lo que está muy dentro del ser. Y en ese momento preciso, como que Dios había escrito esa historia, se está dejando ver la providencia de Dios. Se está dejando ver su soberanía. El plan de Dios marcha hacia adelante. ¿Y qué pasó? No solamente este guardia aceptó las palabras de vida, pero dice las escrituras, cuando usted lo lee allí hasta el final del capítulo 16 de Hechos, su familia entera creyeron y fueron bautizados. ¿Sabe por qué? Acuérdese de una cosa: podría yo estar deshaciéndome físicamente, emocionalmente, pero la gloria le pertenece a Dios. En medio de mi afán, en medio de mi dolor, en medio de mi escasez, sí, en medio de mi abundancia, porque Dios bendice. No importa qué sea la circunstancia, la provisión siempre viene del Señor. Cuando nosotros ponemos ese tipo de autosuficiencia en nosotros, corremos un riesgo muy grande. Deje que Dios le dé la habilidad que usted necesita para enfrentar lo que es que usted necesita que enfrentar. Es lo que estaba diciendo aquí el apóstol. Las necesidades materiales de los filipos. Note bien este regalo de generosidad. Cuando él dice, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Yo no puedo imaginar la riqueza que tiene Dios. Lo único que sí sé, que afirma el salmista, es que todo el oro y la plata, las piedras preciosas, todo lo que se mira visible e invisible, le pertenece a Dios. A veces le ponemos mucho más valor a las cosas monetarias. Ay, pastor, pero es que las cosas monetarias pagan los biles. Eso es autosuficiencia. La suficiencia que deriva de Cristo es, Señor, gracias por la habilidad de ser fructífero, productivo. Pero si me llega a fallar la salud, que no me falle y falte la fe. Gracias, Señor, que estoy aquí hoy. Quizás mañana seré deportado. Y no importa dónde yo me encuentre, que no me falte la fe. ¿Por qué? Porque sea aquí o en mi país, la gloria siempre es para Dios. Y es allí donde el apóstol está hablando y diciendo, miren, es de allí. No, mire, el hecho de que soy pobre no quiere decir que no puedo dar. Si usted hace un análisis, y ya lo he mencionado en el pasado, de ver la profundidad de la situación de estos hermanos en Macedonia, lea 2 de Corintios capítulo 8, y usted va a ver ahí en los primeros 5 versículos, Pablo escribe y dice, a estos hermanos en Macedonia dieron en gran aflicción y pobreza extrema. O sea, estos hermanos que vivían en la región de Macedonia no tenían mucho dinero. Ellos no tenían mansiones como las que tenemos nosotros aquí en Minnesota. Ellos no tenían recursos en abundancia, pero de su pobreza extrema, ellos fueron muy generosos. Me acuerdo la parábola de que Jesús habló de una viuda tan pobre que dio sus 5 centavos de ofrenda. Yo lo voy a usar a mi versión, ¿no? Dio 5 centavos de ofrenda, pero es lo último que ella tenía para dar. Y pasó aquí Pablo y dio sus $100 de ofrenda. ¡Ay, gracias, Señor! Y Jesús dijo, ¿quién dio más? ¿Quién dio más? ¿Pablo o la viuda? ¿Por qué? Porque lo dio del corazón. Creo que cuando Dios, nosotros disponemos el corazón, como dice Filipenses 2:5. Cuando nuestra actitud refleja y se alinea a la actitud de Jesús, y decimos, Señor, no tengo mucho, pero lo que te doy, quiero que brote de aquí. Lo que yo haga, quiero que salga de aquí. No porque el pastor me lo pide o los líderes, no, quiero que salga de aquí. Y allí fluye, ¿sí? De allí fluye. Finalmente, mire lo que Pablo dice al final. Habla de dos cosas, como a veces uno, hay mucho, la palabra de Dios es muy rica, pero mire bien lo que él dice aquí. Dios proveerá y su suficiencia, viendo su suficiencia. Es fácil de leer estos textos y nomás correr por acá. Pero cuando usted tenga tiempo, regrese a su casa, léela, desglósala. Trate de entender la riqueza de lo que se habla aquí. Mire lo que dice: saluden a todos los santos. ¿Sí? Originalmente, aunque él dice todos, aquí él usa una expresión singular. Mire, a todos los santos, a cada uno de los santos, es lo que se quiere decir en su original. A cada individualmente, salúdame a los creyentes. En Cristo, otra vez, en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Este es uno de los textos a donde muchos eruditos dicen es por eso que esta carta se escribió desde Roma. Porque si usted lee otra versión, dice la casa de César, o sea, el emperador. Y aquí incluye no solamente los cocineros, los jueces, los principantes, los siervos, los jardineros, incluía todos los que caían bajo esa influencia donde Pablo predicaba el evangelio. Yo tengo el privilegio de ir a hablarle a señores en una empresa cada semana. Y tengo el privilegio de no solamente de hablarle a los trabajadores que trabajan en la bodega, pero también tengo la oportunidad de hablarle a los patrones, supervisores y supervisores regionales. En una semana más voy a ir a reunirme con los dueños de la empresa. Tienen 28 empresas, más de 1,600 empleados. Esos son privilegios. Pero es a donde uno se encuentre que uno puede hablar de las. So aquí Pablo decía dos cosas. Note bien, versículo 21, cuando dice a los hermanos que están conmigo. ¿Usted sabe de lo que está hablando esto? Está hablando de comunidad. O sea, él no era un llanero solitario. Una de las cosas más bellas en mi vida es tener otras personas en comunión conmigo. Yo tengo diferentes personas, muchos de ustedes aquí, a pastores y líderes a otro nivel, y tengo amigos que no están aquí en Minnesota, que están en diferentes partes del mundo, que puedo tener conversaciones con ellos. ¿Por qué? Porque eso es comunión. Es triste, hermano, estar en un cuarto lleno de personas, así como estamos aquí, y estar solo. Y miren lo que él habla aquí. La segunda cosa se encuentra en versículo 23, que dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Cosa que Pablo siempre, cuando usted lee sus cartas, habla de la gracia del Señor. Todos necesitamos la gracia de Dios. Yo voy a ser el primero en ponerme en línea. Todos necesitamos la gracia del Señor. Póngase de pie. ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos el privilegio aquí en New Hope, ya hace 5 años atrás, teníamos un gasto de 3/4 millones de dólares. Eso es bastante dinero. No sé para usted, quizás para algunos de ustedes eso sea cambio. Pero para la mayoría de nosotros eso es mucho dinero. 3/4 millones de dólares. Y fue en ese momento que el liderazgo de esta iglesia, yo no estaba aquí. Yo no estaba. De Pablo Cachón no sabía nada. Y el liderazgo de esta iglesia se propuso y desarrolló una campaña de generosidad. Y tenía la iglesia una deuda de más de 3 millones de dólares. Y el liderazgo en aquel entonces pidió al Señor: Señor, pues 3/4 millón de dólares más, agregarlo a los 3 millones y pico que tenemos, necesitamos tu ayuda. Y ellos creyeron en su corazón que Dios les iba a permitir pagarlo todo en efectivo. Hicieron una campaña. Los hermanos aquí, muchos de ustedes que están aquí ahorita, se comprometieron a dar. Y se levantó más de 4 millones de dólares. Que tenemos dinero en abundancia para poder invertirlo en ministerio. Y uno de esos resultados, quiero que sepa, era su servidor. Porque ellos deseaban aquí en esta iglesia lanzar grupos pequeños. Cuando el pastor Steve en aquel entonces se adelantó y dijo al liderazgo: hermanos, es muy, muy fuerte el respaldo de Dios. Traigamos al pastor de grupos pequeños y de pasada que trabaje también con los latinos. Aquí estoy. El resultado de fe, el resultado de obediencia, pero el resultado de la gracia de Dios. ¿Usted necesita la gracia de Dios? Yo sí. Alce sus manos. Padre, en esta mañana, Señor, hay muchas cosas que no entendemos y hay cosas que están ocultas a muchos de nosotros, Señor. Padre, quizás hay persona aquí que está cargada, que está ya a los últimos. Yo pido que esa persona pueda encontrar comunidad en grupos pequeños, pero también que encuentre gracia. Señor, hay muchas personas que no llegaron hoy. Ellos están viviendo en afán. Quizás algunos de ellos solo necesitaban descansar. Tú entiendes. Pero pedimos por ellos también. Quizás hay alguien que está escuchando en el internet, Señor. Pedimos que desde ahorita mismo, Señor, ya, tu espíritu que puede trascender espacio, tiempo, cultura, lenguaje. Pedimos que allí a donde esté, Señor, todo oyente pueda encontrar comunión, primeramente contigo y después con la hermandad de creyentes. Pero también, Señor, que fluya y se pueda derramar gracia sobre sus vidas. Oh Padre, gracias por permitirnos estudiar el libro de Filipenses. Es muy rico, mucho que aprender. Que en nuestras vidas también nosotros podamos asumir y modelar ese ejemplo de Jesús, quien tomó por actitud, aún siendo Dios, se rebajó y tomó naturaleza de siervo. Padre, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, si hay persona aquí que dice: Señor, yo te entrego mi vida, entra a mi corazón hoy, déjame permitir experimentar lo que es el gozo de la comunión de tu espíritu y leer la verdad de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.